Es mediodía, las 11 en Canarias, sigues en fin de semana de la cadena COPE. Aquí todo el equipo, apoyando, sumando, aportando, pero también muy pendiente de ciertos porcentajes de cosas que hay en todo el mundo que nos importan, y nos importan mucho, sobre todo un 10% en concreto. Se estima que un 10% de la población sufre dislexia. Sí, dislexia. Es esta palabrota que tenemos ahí, pero que es difícil de diagnosticar y que a veces, pues el continuar sin prestarle la atención que necesita correctamente, pues hace que muchos de nuestros niños se queden ahí, entre avanzar a la velocidad que deberían hacerlo y no hacerlo. Pero para eso hay madres que no se rinden nunca. ¿Sabéis? Vais a conocer enseguida a Montserrat García. Ella tiene un hijo que se llama Mario. Mario, un niño que siempre decían, bueno, es un niño muy inteligente, pero el niño suspendía. Él avanzaba, pero no avanzaba al mismo ritmo que todos los demás. Y resulta que tenía una dislexia no diagnosticada. ¿Qué sucede? Que Montserrat García, madre de Mario, creó algo que podría ayudarle. Y ya no solamente a él, sino que el método que ha creado puede ayudar a muchos otros niños. Montserrat García, directora y creadora del método Glyphing y madre de Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Montse, ¿cuántas veces has escuchado que tu hijo era muy inteligente, pero bueno, al final los resultados no eran los que eran y tú detectabas que algo ahí había que no permitía a tu hijo seguir?
Sí, pues mira, durante toda la primaria. Toda la primaria fue un calvario, porque uh-huh. Mario empezó yendo mal ya en primero de primaria, que es el año en el que se empieza a exigir que los niños empiecen a leer. Y Mario, pues allí es donde se quedó trabado. Y si la lectura no funciona, pues poco a poco no funciona nada, porque todo nuestro sistema cultural y educativo, lógicamente, está basado en la palabra escrita.
Uh-huh, en
Por lo tanto, si no lees...
Uh-huh. ¿Y él cómo iba intentando sumarse o subirse al carro de una clase?
Bueno, sufriendo mucho. Mario ha sufrido mucho, como hay muchísimos niños que cuando han tenido esta dificultad han sufrido. Mario, yo tengo una anécdota que es tal cual. Estábamos a principios de primero de primaria, Mario es de final de año, por lo tanto tenía solo 6 añitos, y me preguntó un día saliendo del colegio, me preguntó, mamá, ¿qué tengo que hacer para trabajar?
Para saltarse ya todos los cursos de una.
Sí, él quería trabajar, no quería ir al colegio. Y veía que su padre y yo salíamos a trabajar y pues pensó, bueno, pues si voy a trabajar no tendré que ir al colegio. Y yo le dije, no puedes trabajar, tienes que ir al colegio. Y luego, y él me repetía, ya, pero ¿qué tengo que hacer para poder trabajar? Y así, estaba todo el rato, ¿qué tengo que hacer para que no me lleves más al colegio?
¿Cómo me puedo saltar todo esto, no?
Exacto, sí.
Madre mía, eso llega en un momento para un niño que ni por un lado le dan una solución, y vosotros como padres buscándola como locos, entiendo, ¿y qué era la respuesta que obteníais?
Bueno, en nuestro caso hay una disculpa para el sistema educativo que se equivocaron porque no se dieron cuenta de que había esta dislexia, y es porque en la familia tuvimos pues un hecho, ¿no? Y es que el padre de mis hijos tuvo un accidente muy grave. Cuando Mario tenía 4 o 5 años.
No me digas.
Sí, y entonces, debido a este accidente, uh-huh. El diagnóstico de Mario fue bloqueo emocional. Y con eso fuimos avanzando. Entonces, siempre Mario es muy inteligente, pero no consigue arrancar porque no lee porque está bloqueado emocionalmente, etcétera. Esto es importante tenerlo en cuenta porque este es un error que se hace muy a menudo. Es decir, se confunde causa y efecto. La causa a veces se cree que es emocional y puede serlo en algunas ocasiones, pero pasa muy pocas veces, eso, poquísimas veces. Lo normal es que sea al revés. Al revés significa que como tú no lees, porque como tú tienes tu mecanismo lector cerebral un poco deteriorado y no consigues arrancar con la lectura, empiezas a tener problemas emocionales. ¿Por qué? Simplemente pues porque te sientes tonto. Sientes que no estás a la altura de tus compañeros, y lo estabas hasta el momento en que empezaron a decirte, ahora vamos a leer, y tú no lees. Entonces, esto es algo muy muy ruidoso, digamos, porque se da cuenta todo el mundo. Tú vas a una clase y le preguntas a los niños de primero, que tienen 7 añitos, le preguntas, ¿cuáles son los niños y las niñas que no leen bien? Y te los dice.
¿Ah?
Te los dice, o sea, todo el mundo lo sabe porque los niños leen en voz alta. Entonces, todo el mundo sabe quiénes son los niños que no leen, que no saben leer. Y entonces...
Ya, pero claro, a eso le sumas la etiqueta de tú eres el que no lee. Entonces, también tienes esa introspección de decir, vale, bueno, pues si yo no sé leer, pues no leo pa' nunca y no aprendo. Y entonces,
claro.
Y en esa frustración tan grande, ¿cómo sacas tú el coraje de decir, esto no puede ser así?
Bueno, pues porque yo tuve mucha paciencia, porque yo, aunque soy psicóloga, yo no me dedicaba a nada de todo esto. Entonces yo no sabía más que cualquier otra mamá. Y claro, pues yo, ¿qué hice? Pues llevé a mi hijo al psicólogo, pues porque tenía bloqueo emocional. Pero yo llegué a un momento, cuando Mario estaba entre quinto y sexto, que empecé a leer mucho sobre las dificultades de aprendizaje, y entonces yo pensé, ostras, detrás de este hipotético bloqueo emocional, yo creo que Mario, aun siendo inteligente, tiene algo en su cerebro que no acaba de funcionar bien, o sea, que a nivel académico no le deja avanzar. Y entonces yo esto lo dije en el colegio. Y cuando les dije esto, yo recuerdo que me miraron con unos ojos muy grandes, como yo creo que pensaron, ahora viene esta mamá con alguna historia rara.
Porque ya se ha leído toda la Wikipedia, le ha dado la vuelta a Google. Sí, no, lógico, sí.
Sí, y entonces me dijeron, ¿cómo que Mario esconde algo? ¿Qué quieres decir? Y yo digo, hombre, nada raro. Digo, simplemente hay algo en su cerebro que no funciona bien. Y me dijeron al unísono, pero si Mario es muy inteligente. Y dije, sí. Digo, pero yo también soy inteligente. Y me pierdo porque no tengo un GPS en mi cabeza, no tengo un buen sentido de la orientación. O sea, uno puede ser inteligente normal o muy inteligente y tener algo que no hace bien, ¿no? Como una persona que no ve. Puede ser muy inteligente y no ver, o puede ser muy inteligente y no oír, o ser muy inteligente y no saber tocar la guitarra, ¿no? Pues lo mismo. Y a partir, y esta fue mi hipótesis de arranque. O sea,
y esa fue, digamos, tu fuerza, ¿no? Tu fuerza,
sí,
inicial para llegar a un proyecto que ahora mismo pues puede estar ayudando, no sé cuántos cientos de miles de niños, pero puede estar haciéndolo, porque es un videojuego,
sí,
que ahora nos explicas en qué consiste, pero
sí,
que el 98% de los niños que han seguido ese método, el método Gliffing,
sí,
han mejorado en la lectura.
Sí, sí, sí. Sí, pues mira, desde que empezamos Gliffing, que el periodo experimental de confección y de probar si funcionaba con otros niños, duró del 2009 al 2012, finales, y a principios de 2013 ya teníamos una herramienta que estaba validada y que además se podía compartir. Y desde entonces, desde principios de 2013, han pasado, ayer lo mirábamos, unos 66.000 niños han utilizado Gliffing. Y ahora en la actualidad, a fecha de ayer, hay 36.000 niños trabajando con Gliffing. La mayoría están en España, pero luego también tenemos en otros países como en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Panamá, en México, etcétera.
Y más que serían si se diagnosticara a tiempo, ¿no? Y mejor. ¿Se tiene que renovar esa forma de diagnosticar la dislexia, crees?
No, la manera de diagnosticar no está bien, porque está consensuada y hay un protocolo y ya está. Y luego, la mayoría de comunidades autónomas han sacado unos protocolos de la dislexia.
Ah, eso es importante.
Sí, que es un cuestionario. Es un cuestionario que te lo bajas. Mira, la comunidad de Cataluña lo tiene seguro, pero seguramente en Madrid también y en otras, como Málaga, por ejemplo, seguro que está también. Yo creo que tiene que estar en todas las comunidades, pero si no, se puede sacar de otra comunidad y ya está. Porque simplemente se llama así, protocolo de dislexia, y son preguntas. Y esto lo pueden rellenar las maestras. Es decir, que si tú pones tantas X en este lado de las columnas, pues esto es riesgo de dislexia. No es un diagnóstico, pero tienes un riesgo de dislexia. Entonces hay que mirarlo. Lo que hay que cambiar es la sensibilidad hacia el tema. O sea, lo que no puede seguir pasando es que porque un niño no lee, digamos que es vago, que no lee porque no quiere leer. Porque como es listo y no lee, como es inteligente y no lee, pues es porque no quiere. No. Se puede ser inteligente y no poder leer bien. Esto es lo que tiene que cambiar. Si cambia esto, bueno...
¿Cómo se rompería el concepto, eh?
Sí.
Se rompería absolutamente.
Claro.
Y dejaste todo de lado ahí, Montserrat, para buscar esa solución para Mario.
Sí. También se tiene que decir que, bueno, que tuve la suerte de estar en un momento en que lo pude hacer, porque evidentemente no todo el mundo puede hacer esto que hice yo. O sea, tuve la suerte, me acompañó y me ha acompañado siempre, porque siempre he tenido gente que me ha ayudado. O sea, esto, yo soy, digamos, el motor, pero no lo he hecho nunca yo sola. El principio fue pues un proyecto con la Universidad de Barcelona, con un profesor de la Facultad de Psicología.
¡Qué bueno!
Sí, luego pues he tenido, cuando esto se convirtió en un proyecto empresarial, pues tuve gente, amigos sobre todo, que conocían el proyecto y me ayudaron económicamente. Tengo un equipo muy joven, hay que decirlo, y muy femenino, también hay que decirlo, que también es estupendo. Es decir, hay muchísima gente que está colaborando y ayudando y que nos permite hacer todo lo que hacemos.
Hay muy buenas psicólogas, psicólogos que han estado detrás de investigaciones sobre la dislexia. Yo he leído muchísimo. Y es difícil dar con un método no solamente que sea eficaz, sino que cale en los niños. Y en este caso es un videojuego, estamos hablando, ¿no?
Sí,
ellos
se
ponen ahí delante y ¿qué es lo que ven? Explícanoslo brevemente.
Claro, mira, esto, yo tenía a mi hijo que ya cuando empezamos a trabajar con él estaba en sexto, mi hijo rechazaba cualquier cosa que fuera un libro.
Ah,
o sea, los libros eran el anticristo. Entonces dije, pues esto lo tenemos que hacer pues con lo que los niños se encuentran cómodos y es como un anzuelo, pues el videojuego. A ver, no nos engañemos, nosotros les pasamos pantallas y pantallas de lectura. Lo que pasa es que estas pantallas de lectura pues tienen un fondo en que pues hay carreras de coches o hay tablas que tienes que relacionar o hay burbujitas que tienes que explotar y hay carreras de barcos y carreras de barcos piratas y de peces y de tortugas. Y
todo un universo para digamos, avanzar.
Exacto. Y además también con una gráfica que cada vez más se va adaptando a la edad del usuario, porque tenemos a niños de 6 años, pero tenemos adolescentes de 15 y 18. Entonces no podemos darle las mismas burbujitas, sino que nos tenemos que ir adaptando.
¡Qué maravilla! Pues el método Glyphing, que queríamos que lo conocierais a través de la historia personal, porque la personalidad de Montserrat García está implícita en todo ese proyecto. Y solamente una cosa, Mario, ¿qué es lo que te dice ahora?
Bueno, Mario está orgulloso, está muy orgulloso cuando ve todo lo que hemos hecho y que él ha sido un poco la causa de todo, pues está muy orgulloso, sí. Él estuvo un tiempo en que no quería ni oír hablar de la dislexia y yo no podía hablar ni de la dislexia ni de Glyphing delante de él, porque estaba como todavía superando su fracaso, digamos, uh-huh. Y su frustración. Pero no, ahora no. La primera vez que vino a una charla que yo di y le di mi móvil y le dije, mira, también para motivarle, para que estuviera atento, le dije, cada vez que salga una diapositiva en la que yo digo algo que te gusta, haces una foto. Y si digo algo que no te gusta, también lo fotografías y así luego me lo comentas. Bueno, fotografió prácticamente todas las diapositivas y luego me felicitó. Me dijo, no, las he fotografiado todas porque todas me han gustado, lo haces muy bien.
Ay, qué majo, de verdad. Es de inteligentes, ¿eh? Es de inteligente sentirse orgulloso de una madre como tú, Montserrat García. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.